Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy tenemos con nosotros a José Rivera, director global de Direct to Consumer, monetización de datos y estrategia digital en Tinsan. Buenas tardes, espero que estéis todos muy bien y bienvenidos a un nuevo Liderando en Digital Live, en este caso ya el número 60, es número redondo. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a otro gran amigo y además una persona con una experiencia brutal en los procesos de transformación digital. José Rivera, buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
Hola. Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por invitarme.
Oye, nada, estabas en la lista. Ya sabéis que hay muchos amigos que estáis en la lista, ¿eh? Y bueno, también tengo que ir un poco acoplando, ¿no? Para ir hablando de temas diversos. El otro día le tocó a Laura, que me entrevistaba. Y tú, joder, que me hace mucha ilusión porque... De cuando nos conocimos, que además, tu caso y el mío, nos conocimos por una puñetera casualidad. Sí. No sé si las cosas que pasa en la vida, ¿no? A lo mejor no nos hubiésemos conocido. Pero porque sí. se rompió la pierna el presidente de tu empresa y invitó a una persona a comer y, bueno, salió ahí un tema. Bueno, José, buenas tardes y nada. La verdad es que lo bueno que tienes, que hayas tardado un poquito más en venir, es que tienes más experiencia todavía, ¿no? Y la verdad es que... Es que me encanta y bueno, pues me apetecía hoy también compartir contigo este ratillo y hablar un poco, bueno, pues de... También acaba haciendo que veas los puntos comunes, ¿no? Sé que se nos ha ido un poco, no sé por qué se ha ido el vídeo, debe ser un tema de la plataforma de StreamYard, pero no pasa nada. Bueno, vamos a empezar. José, ¿quién es José Rivera? Cuéntanos un poquito... ¿Quién eres?
Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, lo primero, soy informático de cuna, que normalmente los informáticos solemos decir esto con algo de vergüencilla. A mí me tocó pasar al lado de negocio en una época en la que no parece que los ingenieros estuviéramos predestinados a otra cosa que no fuera arreglar la máquina de café si se estropeaba, pero... por eso os digo lo de la vergüencilla, pero bueno, aparte de eso, bueno, lógicamente luego ya tuve mis posgrados y luego he pasado la mitad de mi vida profesional en el mundo más del negocio, ¿no? Y bueno, culo de mal asiento, podría definirme a mí mismo, es la única razón que puedo explicar que haya estado en 5 industrias diferentes en los 25 años de carrera profesional que llevo. Pues yo creo que todo eso responde más que nada a pues, tener mucha inquietud, mucha curiosidad y bueno, pues quizás si tuviera que describir de alguna manera el punto de vista de negocios, pues una persona que es capaz de entender muy bien los negocios, especialmente negocios donde la tecnología es crucial para el éxito y darles esa visión, ¿no? Y yo creo que eso es mi superpoder, entre comillas.
Sí, yo te puse el nombre hace tiempo, ¿no? Que lo comentábamos el otro día en clase, ¿no? De CEO tecnológico, ¿no? Que la verdad es que para mí me parece muy, muy importante y, bueno, se va a ver un poco ahí con lo que nos vas a ir compartiendo, ¿no? Pero creo que es muy necesario la visión que... Porque, claro, habitualmente estamos acostumbrados a nativos digitales, que los CEOs de empresas grandes son nativos digitales, pero a mí lo que me mola mucho y hay algunos cambios en tu carrera profesional, eso, ¿no? El cómo tú has ido incorporando todo el valor de la tecnología desde posiciones de CEO, ¿no? Que habitualmente no es lo más normal, ¿no?
Sí, y realmente, obviamente, cuando estás en el oficio de cambiar de una industria a otra y tratar de dar un soplo de aire fresco, obviamente lo que es la parte de entender muy bien la tecnología para poder aplicar el sentido de la visión estratégica al negocio, teniendo esa ventaja, ¿no? El saber realmente desde el punto de vista tecnológico hasta dónde te puede dar o vislumbrar ciertos ángulos. Cada vez, y lo hablo mucho en los cursos en los que tú sabes que doy, me voy mucho también a la faceta de recursos humanos, a la faceta de gestión de equipos, porque llevar el cambio no es solamente un tema de tecnología, es un tema de saber cómo manejar a los equipos, cómo entrar en industrias donde los que verdaderamente conocen la industria son los equipos que empiezas a manejar y tienes que llevar el cambio de una manera en que ellos lo deseen también y lo quieran, aunque hayan estado mucho tiempo trabajando de una determinada manera.
Ahí vamos a empezar un poco a hablar también o sea, de tu carrera, en el sentido que en este caso, bueno, no es solamente hablar de tu carrera, ¿no? Sino que es que vamos a ir hablando de los diferentes temas, porque claro, el tema del mundo digital, lo más interesante es que estamos hablando de unas épocas y de unos años donde es que hemos ido haciendo el cambio, ¿no? Con lo cual, ya no es solamente la vida de una persona, sino que es que en nuestra vida profesional han ido pasando cosas muy, muy relevantes, ¿no? ¿Cómo llegas a tú al tema de los negocios digitales, ¿no? Entiendo que, bueno, pues por la parte de sistemas, ¿no?
Sí, bueno, ya realmente la historia de mi vida es trabajar en las empresas de mis sueños y luego irme de ellas. Es como que por fin llego aquí y luego de repente hay algo en mí que me hace cambiar. Yo era ingeniero en Telefónica y la verdad que, bueno, tanto tú como yo, porque nos conocemos hace ya muchos años, tuvimos la fortuna de vivir una época muy bonita, que es la irrupción de Internet y todo lo que supuso desde el punto de vista de pensar en negocios montados sobre ese cambio de paradigma, ese cambio de tablero de juego, ¿no? Entonces, bueno, después de estar en Telefónica es cuando surgió la oportunidad de montar en aquel momento lo que era un poco el reflejo europeo de Expedia, ¿no? El crear un distribuidor de viajes meramente online. Y es cuando realmente pues, me puse la manta a la cabeza. Salí de la empresa de mis sueños, que en aquel momento era Telefónica. Telefónica en los años 2000 era un empezón, lo es todavía, lógicamente, pero era como el sitio del que no te vas, ¿no? La gente dice, ah, estás loco, a montar una startup. Y realmente, pues, fue una etapa para mí, la parte de viajes online, tremendamente positiva. Y entré como ingeniero, luego fui el director de tecnología. Y al cabo de 5 o 6 años, pues, fui promocionado a CEO. Tuve la ventaja realmente de que los accionistas de Bimbo, que eran Telefónica y eran Amadeus, son empresas muy techies en el fondo, donde realmente pues el perfil ingeniero en aquel momento, ahora ya es una obviedad, pero en aquel momento no era un hándicap, ¿no? Para poder obtener una posición de dirección general. Y así pues 7 años que estuve director general.
Bueno, ser ingeniero no es un hándicap, pero ser de sistemas sí, ¿eh? O sea que no todo el mundo confiaba en el de sistemas, ¿no? Parecía como que el de sistemas era de otra casta o era muy importante el sistema como para que la empresa no se rompiese, ¿no? Que eso también es otra visión, ¿no?
Sí, en sistemas todo funciona por defecto, entonces se aprecia muy poco el trabajo. No, verdad, solo
no, se rompe. A mí ha habido gente que me ha dicho, pero joder, ¿pero cómo felicitas a los de sistemas y tal? Que nunca a los de sistemas no se cae felicidad. Digo, bueno, ya cuando tú le felicitas al sistema luego tienes más credibilidad, ¿no? Para luego echarle la bronca, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque el nacimiento de Rumbo, ¿no? Tiene un componente de Amadeus, tiene un componente de Telefónica, de Terra. Al final te acabas dando cuenta que hay algunas empresas por las que ha pasado mucha gente, ¿no? Y ya no estoy hablando de Telefónica muy grande, ¿no? Pero empresas como TPI, Páginas Amarillas, Terra, ¿no? Rumbo, han sido cantera, ¿no? Yo creo que también eso es un tema muy importante, ¿no? A ti quizás ahí te dio la posibilidad de poder aprender invirtiendo, gastándote el dinero y teniendo que tener resultados, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Además, en empresas como Rumbo, que tuvieron la fortuna de tener 2 empresas detrás, como eran Telefónica y Amadeus, con los recursos que existían y con las capacidades que tenían, fue muy importante para nosotros. Fue un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque yo recuerdo alguna conversación que tuve en aquel momento incluso con Julio Linares, ¿no? Que al tiempo después querían analizar por qué la inversión de Telefónica en Rumbo fue tan satisfactoria, tan exitosa desde el punto de vista económico también. Y un poco la reflexión que hicimos es, mira, tuvimos la fortuna de tratar a Rumbo como una empresa que tenía que evolucionar y dar muy rápido y conseguir aislar suficientemente el timing y las operativas de empresas tan grandes como estas que pueden llegar a matar a cualquier startup. Y sacar simplemente lo bueno de ellas, ¿no? Poder acceder a ellas para todas esas capacidades, ese know-how, ese equipo de gente que tienes detrás, al tiempo que te dejan desarrollar el negocio de la manera acelerada que requiere una startup, ¿no?
¿Qué te iba a decir? La etapa de Rumbo luego, bueno, ha tenido muchas etapas, ¿no? O sea, luego la venta, la entrada de Horizonia, bueno, Horizonia con los fondos que tenía detrás, ¿no? Carla y Livista. ¿Qué resumirías de esa época, ¿no? Porque era realmente un reto. Yo me acuerdo, una de las cosas que hablábamos siempre era el miedo a que entrase Google, ¿no? Que entrase Google como Metasearch y te acabase desintermediando todo, ¿no?
Bueno, lo primero, yo creo que fue una etapa muy bonita, ¿no? De cambio total, ¿no? Fue la revolución de Internet, de esa primera Internet, donde se creaban las mil posibilidades de hacer negocio. Entonces, en ese sentido, una etapa muy bonita desde el punto de vista de poder desarrollar creativamente nuevas maneras de hacer negocio. Por otro lado, es lo que está pasando ahora un poco con inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ahora mismo justo estamos en el principio de algo igual de fuerte, ya no me atrevo a calibrar sin más, que lo que fue la irrupción de Internet. Yo siempre he pensado que Internet fue una manera de reducir los costes de distribución al mínimo posible y la inteligencia artificial es una irrupción que va más contra los costes de creación, ¿no? Internet fue... El medio online fue una manera de reducir los costes de distribución. La inteligencia artificial probablemente va a ser una forma de reducir los costes de creación de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son momentos diferentes y donde surgen oportunidades muy diferentes. Pero sí es verdad que había muchas amenazas en aquellos momentos, muchas incertidumbres. También me acuerdo que se hablaban hasta de patentes de Apple, que querían también un poco... Sí, bueno, realmente había mucha... Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo recuerdo Expedia, por ejemplo, que era el gigante americano. También en un momento determinado entró en España y me acuerdo que... se gastó mucho dinero en televisión, en anuncios, etcétera. Sí. Y yo me acuerdo que siempre decía en el Consejo de Administración, tienen un mal producto. No hacen cosas como, por ejemplo, los descuentos de residente para las islas, que es una cosa básica. Nadie te va a comprar un vuelo en islas si no le haces el descuento de residente al que está permitido tener. Y están gastando dinero en enseñar al cliente que entren a Internet, que vean el mal producto que tienen y acabarán en mis brazos. Con lo cual, es decir, muchas veces hay que desmitificar un poco las cosas y hay que centrarse en el producto que tienes.
Y era una época en la que desarrollasteis cosas que, bueno, hoy parecen muy naturales, pero en esa época no eran tan naturales, como el scrapping, ¿no? Todo el tema de los robots, de ese tipo de cosas, una dinámica muy fuerte que luego, bueno, pues ha ido llevando a otros sectores. Bueno, no, son prácticas naturales, ¿no? Que joder, que al final es un también de sobrevivir, ¿no?
Sí, bueno, tú antes has hablado además de lo que supone muchas veces en estos momentos de irrupción, cuando cambia todo, nuevo tablero de juego. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora son perfiles que están hiper sofisticados, ¿no? Pero no me acuerdo ya la cantidad de directores de marketing que pasaron por las oficinas y no dábamos con la tecla, porque ahora suena todo muy obvio, pero realmente en aquel momento, principios de los años 2000, pensamos que al principio que marketing era pues, lo típico, lo de las 4 P's, posicionamientos y demás, y realmente acabamos creando un puesto ad hoc que realmente lo que necesitamos eran ejércitos de brokers, ¿no? Que analizaran Excel y inversiones de 20 millones de euros con retorno de inversión en Google. Entonces, no teníamos muchos espejos a los que mirarnos para solucionar los problemas. Y entonces, eso te crea también ese sentido de tirar para adelante. Ejemplos, joder, pues por ejemplo, yo siempre recordaré como anécdota cuando nos pondíamos a vender vuelos de Ryanair cuando la propia página de Ryanair estaba caída, ¿no? Dices, ¿cómo sacaban los precios de Ryanair? Me los inventaba. Teníamos históricos de precios, poníamos un markup de seguridad y nos poníamos a vender de precios vuelos de Ryanair, incluso cuando Ryanair no podía ni siquiera suministrar sus propios vuelos, ¿no? Son maneras de, digamos...
Claro, o sea, al final, joder, pues oye, es la práctica... De la distribución, ¿no? Al final tú pones el precio en función a los costes, lo sabes o no lo sabes. Muchas veces yo creo que tengo que hacer eso, a veces me ha tocado equivocarme en mayorista, ¿no? Y bueno, pero veías siempre la oportunidad, ¿no? No veías el problema, ¿no?
Sí, sobre todo, esto es muy típico de empresas, luego he tenido oportunidad profesionalmente de trabajar en el lado multinacional también, son ADNs diferentes, ¿no? Y siempre yo creo que la empresa grande, una de las cosas que no se suele... que no se suele arreglar muy bien es la diferencia de las dos velocidades, ¿no? No es lo mismo la evolución lenta y segura que tú requieres para tu producto estrella, el que no puede fallar, el que tiene que ir como la seda, de esa otra parte dentro de la misma empresa donde tienes que dar un fast track, tienes que dar una capacidad de prueba muy rápida, donde fallar no es tan importante y muchas veces el miedo a que las cosas no salgan perfectas de origen, ¿no? Yo estaba en empresas grandes, no voy a decir nombres, donde... Hay proyectos que los he visto morir antes de que nacieran simplemente por el hecho de que querían que salieran perfectos desde un inicio. Mientras que en empresas como Rumbo, pues como te decía antes con el ejemplo que te he puesto, tirábamos para adelante, no era lo perfecto, pero solucionábamos el problema a grosso modo para el cliente.
Oye, el proyecto Rumbo, sales del proyecto Rumbo después de la entrada de Bravofly, ¿no? Y vuelves a Amadeus, ¿no? En otra posición, pero Amadeus... que quizás Amadeus es un pedazo de empresa en español del que no nos sentimos, yo creo, que lo suficientemente orgullosos, ¿no? Que tiene una valoración bursátil importante y que tiene un papel fundamental en lo que es el servicio a todo hospitality, ¿no? Y a todo travel, ¿no?
Bueno, para el que no conozca, Amadeus es el sistema global de distribución líder en el mundo. Publicaron resultados hace 2 días, 1.000 millones de beneficio neto, más de 1.000 millones de beneficio neto. O sea, para que hagáis, y los headquarters están en España. Realmente
es mi casa, yo lo veo desde mi terraza, se ve.
Amadeus. Para mí, Amadeus es el segundo ejemplo de volver a de acabar en una empresa que es la empresa de tu vida, como lo fue Telefónica, y una vez que estás allí, luego surge otro reto. Pero mi paso por Amadeus fue muy satisfactorio. La verdad que pude aplicar mucha de la experiencia que tuve desde el lado cliente de distribución en una empresa que vendía tecnología para distribuidores y para aerolíneas. Y además, fue muy bonito para mí porque pude desarrollar, ellos me dejaron esa habilidad. Cuando hablamos de las dos velocidades, creo que Amadeus es una empresa que, de lo que yo he visto, es de las que mejor arreglado lo tiene, porque tenían en aquel momento algo que se llamaba Amadeus Innovation y básicamente era un fast track. Era una parte de la compañía muy bien apoyada a nivel COMEX y donde todo aquel que teníamos una idea con visos de ser muy interesante, te daban todos los medios, los recursos y sobre todo te quitaban de en medio todas las barreras, todos los conflictos. Entonces ahí pude desarrollar alguno, concretamente un caso de uso muy, muy interesante que yo creo que seguirá vivo y que lo pudimos hacer en un tiempo bastante, bastante rápido para lo que son los timings de empresas de ese calibre, ¿no?
No, claro, es que yo creo que también mucha gente, bueno, hoy en día ve la visión de lo que tenemos ahora del compra de billetes, que lo compras tú, ¿no? Pero yo me acuerdo de una conversación con Javier Pérez Ríos, que te acuerdas que era el director de e-commerce de Iberia en su época, y me decía, claro, es que tú date cuenta, cuando le hemos dicho a las agencias que nos las quitamos del medio, o sea, es un ejemplo de direct to consumer brutal, ¿no? O sea, direct to consumer más marketplace mezclado, que ya ves tú cómo muchos negocios, puede ser la, no sé, el fresco, la moda, les está costando, ¿no? No tienen tan claro el tema, ¿no?
Bueno, hay muchos negocios tradicionales que cuando cambia el tablero de juego no saben pegarse un tiro en la pierna, ¿no? En el mundo de travel y en otras industrias, ¿no? En el caso de la distribución de viajes, yo no he visto el caso en el que una empresa tradicional bien asentada haya sabido, viendo la jugada o viendo el cambio de paradigma, saber realmente hacer convivir el desarrollo de eso nuevo sin que el status quo o el legacy, digamos, entre a interferir o a poner palos en la rueda, ¿no? Sí. Es típico de, al final, los directivos en general suelen estar bastante ciegos ante las disrupciones, ¿eh? O sea, al final, generalmente las empresas asentadas suelen creer que su base de clientes grandes son los que realmente pueden predecir el futuro, sus datos históricos son los que predicen el futuro. Y muchas veces también es la falsa sensación que tienen los directivos en las empresas grandes de no tomando decisiones no fallo cuando o no me arriesgo, cuando realmente el hecho de no tomar una decisión es una decisión en sí misma.
No, y quizás también hay una cosa que yo creo que es muy importante del mundo de travel. O sea, creo que, vamos, posiblemente con medios de comunicación, travel y medios de comunicación, para mí me parecen los que más disrupción han tenido en los últimos, no sé, 40 años, ¿no? Cómo ha cambiado la cadena de distribución, cómo ha cambiado la generación, bueno, en el caso no tanto en travel el contenido, ¿no? Pero además en medio de comunicación, pero es una disrupción brutal, ¿no? Y luego ahí haces un paso a Carrefour, que a mí, la verdad, cuando me comentaste que te fuiste, que te ibas a Carrefour y a la posición que te ibas, me pareció muy, muy interesante el movimiento ese que hace Carrefour, porque yo creo que es de las primeras veces que yo veía a un directivo de online apoderarse del canal físico, ¿no? Ahí vas a llevar, o sea, no, lo natural era que el de digital se subyugase al mundo físico, ¿no? Y ahí yo creo que fue un movimiento muy, muy valiente, ¿no? De sumar que tú llevases tanto lo off como lo on, ¿no?
Sí, realmente el movimiento, ese es mi primer movimiento de cambiar de industria, ¿no? Porque realmente el contexto de fondo en aquel momento, el CEO que era Pascal, empezó realmente a reclutar lo que él quería o consideraba que podía ser, vamos a decir, el relevo a nivel COMEX del futuro, ¿no? Quería, pues, gente de McKinsey, quería gente puramente digital, quería gente de Google, quería gente de esa nueva era, ¿no? Lo que me cautivó realmente del cambio no fue únicamente la primera etapa, sino también esa misión de nuevo directivo que aterriza en una compañía. Es verdad que industrias como travel fueron, probablemente es la primera industria que se digitalizó y tenían motivos muy sencillos para explicarlo, que es no hay complejidades logísticas, realmente no hay stock, no hay, pues eso, logística, no es un negocio regulado. Entonces, era normal que industrias como Travel fueran de las primeras que se digitalizasen, ¿no? Cuando yo pego el salto a Carrefour, realmente la tecnología empieza a estar lo suficientemente madura para ya el fenómeno retail online. Y, bueno, ahí tuve dos etapas realmente, ¿no? La primera fue realmente, efectivamente, poner un negocio eminentemente físico, presencial, darle un sentido estratégico y eficientarlo, que ahí básicamente lo que convertí es una red física en una red híbrida, una red física y online, donde realmente la persona que te atienda físicamente era un agente más del call center para la operativa online. Y bueno, pues la verdad que fue muy interesante porque en 2 años una unidad que realmente estaba pasando por algún problemilla desde el punto de vista de P&L, pues realmente se puso en positivo y una unidad que empezó a dar sus frutos, ¿no? Con el cambio de visión.
Comentabas el tema del travel, ¿no? Quizás también hay una cosa que tiene mucho que ver con Amadeus, ¿no? Y es que GDS también da mucha seguridad a todo lo que hay por debajo, ¿no? Tecnológicamente, el mundo del travel, la tecnología lo ha acompañado muy bien, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, que no todos los sectores está tan estandarizado, por decirlo de alguna manera, o las reglas del juego son tan claras, ¿no?
Bueno, realmente en Travel, efectivamente, has mencionado la palabra GDS, que es ese sistema global de distribución, y para mí siempre lo he descrito como un gran ataque de lucidez de muchas empresas competidoras juntas, ¿no? En el fondo, el ejercicio era sencillo. Somos compañías aéreas, competimos, pero nuestro problema es que no somos capaces de llevar la distribución capilarmente con el nivel que nosotros querríamos. ¿Por qué no ponemos todo nuestro inventario en una base de datos central y hacemos que sea desde ahí, desde ese enfoque donde distribuimos masivamente nuestros productos en todo el planeta? Y fue, entre comillas, una forma muy bonita de competidores uniéndose ante un problema común de todos ellos, ¿no? Y eso es algo que todavía a día de hoy me sigue inspirando en otras industrias.
Sí, ¿no? Y mira, es curioso porque los aviones lo hicieron de esa manera y los hoteles lo hicieron de una manera diferente y han conseguido lo mismo, pero a través de Booking, ¿no? Que es curioso, ¿no? Como el approach que hicieron unos aliándose todos y viendo que juntos se puede hacer, y otros que, daos cuenta, por no juntarse, al final consiguieron, la atomización consiguió justo crear algo que ahora les cuesta mucho gestionarlo, ¿no? La etapa Carrefour tienes dos etapas, ¿no? La parte también de financiero, de los servicios financieros, que bueno, en una empresa como Carrefour de retail, pues son mucho más importantes de lo que parece, ¿no? Que muchas veces hablamos del Corte Inglés, hablamos de Carrefour, pero no nos damos cuenta que los brazos que tienen tan grandes, tan fuertes, ¿no? Que la financiera del Corte Inglés o la financiera de Carrefour, ¿no? Cuéntanos un poco también esa parte, porque claro, ahí también el cambio es diferente, ¿no?
Sí, aquí, bueno, realmente el ejercicio de una forma bastante rápida contada es, oye, si este chico que acaba de aterrizar en 2 años ha hecho lo que ha hecho con un negocio y en 2 años lo ha puesto en positivo y le ha dado una visión diferente y de futuro, en un activo tan importante como son los servicios financieros, yo creo que nos puede ayudar perfectamente a algo que tiene ese peso relativo tan fuerte, a ayudarnos a hacer una experiencia para los clientes diferente, ¿no? Entonces, bueno, fue una etapa también para mí muy, muy divertida y muy positiva, muy intensa también, porque conseguimos que un proceso que realmente consistía, era mucho más ineficiente, pedir un crédito al consumo pues requería mucha documentación, había stands físicos para poder hacer todo ese papeleo, venga usted la semana que viene, ese tipo de dinámica. Conseguimos realmente hacer un proceso completamente, un onboarding completamente digital, donde realmente incluso, bueno, ahora mismo ya no hay stands de servicios financieros en los Carrefour. Realmente, si tú quieres un crédito al consumo en Caja Central, te dan cita y hora como en Apple y te llama un asesor financiero a la hora que tú has dicho, y el proceso del onboarding es del sofá de tu casa. Y gracias a Dios que tuvimos eso para poder atravesar la pandemia. Porque si no hubiera sido por eso, directamente el negocio hubiera tenido un shock muy grande.
El otro día tuve que ir a una entidad financiera por lo típico, la típica cuenta que tienes compartida con varios primos y tal, y tenía que hacer un trámite, firmé 5 veces, me dieron un tocho de papel que me dijo el señor, puede quemarlo cuando llega a casa y además al día siguiente habían bloqueado la cuenta a todos mis primos, ¿no? Lo cual te demuestra, bueno, pues que es que anticiparse eso es una capacidad pues súper, súper crítica, ¿no? Y en un sector tan, tan importante como es el consumo, que al final nos damos cuenta, hemos estado hablando, has hablado del tema de líneas aéreas, pero el consumo, por ejemplo, todo el tema de scoring, todo el tema este es fundamental, ¿no? La capacidad de financiarse a alguien que es un, bueno, es un activo clave en todo el proceso de compra, ¿no?
Sí, sí, y además ahí todavía hay un camino muy grande por recorrer. El grado, digamos, de uso todavía de Open Banking o de las capacidades que existen teóricas ahora mismo de poder que un consumidor tenga el poder de otorgar a cualquier solución tecnológica la capacidad de acceder a sus movimientos para que... Eso, por ejemplo, en países como Reino Unido, donde realmente ha habido un regulador que sí que ha apostado fuertemente porque Open Banking sea una realidad, ha dado sus frutos, ¿no? En España yo creo que hay una ley y hay un reglamento, ¿no? Yo creo que todavía ahí estamos muy por detrás en cuanto a grado de madurez, en cuanto al uso de Open Banking, pero, por ejemplo, en la experiencia que estábamos comentando antes en crédito al consumo, nosotros ya estábamos empezando a montar modelos para que realmente el cliente pudiéramos poder facilitarle un mejor producto, unas mejores condiciones, si simplemente haciendo un check nos daba acceso a poder tener su capacidad crediticia, ¿no? Entonces, es una manera, digamos, de hacer uso de la capacidad tecnológica de acceso masivo a información para dar un mejor producto y un mejor servicio y más rápido al cliente.
Ahí va a ser clave todo el tema de Open Banking. Las posibilidades es que, además, como entren los grandes de retail, entren ahí de manera una campaña, eso, con la experiencia de cliente que tienen, automáticamente podrían barrer rápidamente a muchos players, ¿no? Tu siguiente etapa es una etapa en el grupo Dominion, ¿no? Y con el tema de Alterna. Y me parece también muy interesante, ¿no? Porque también quizás yo la llamaría un poco el tema de cross-selling, ¿no? Que es otra de las cosas que desde el punto de vista de canales y de canales digitales es una de las grandes, grandes oportunidades que hay, ¿no? ¿Cómo le sacas partido a una base de clientes que ya con la que tienes otros servicios, ¿no? Cuéntanos un poquito el tema este.
Sí, realmente, bueno, yendo un poco también a este perfil que estáis describiendo de mí, de persona inquieta y que está, digamos, siempre buscando nuevos retos y cambio de industria, fue para mí una apuesta muy importante porque realmente Dominion con la adquisición de Phone House y estaban en un momento de crear un producto multisuministro. O sea, que realmente la ambición era crear un producto de suministros para el hogar de amplio espectro, desde la parte de telefonía, internet, televisión, también la parte de energía, parte de seguro, renting. Entonces, es un proyecto muy, muy ambicioso. Ahí, concretamente, me dediqué a todo el tema de la parte de energía, todo lo que es la parte de consumidor, de comercialización de energía. Y, bueno, pues siempre un poco son las luces y las sombras de cualquier profesional cuando es este culo inquieto como el que soy yo y que quiere realmente afrontar nuevos retos. No siempre todo depende de la capacidad de uno. Hay veces que el entorno es más fuerte, ¿no? Fue una etapa muy buena, trabajamos muy fuerte, pero nos ocurrió la crisis energética. Eso es un poco el resumen de la historia. Nos quedamos un poquito paralizados porque realmente hubo la crisis de energía y realmente el producto que teníamos pues no se sostenía muy bien en ese nuevo escenario. Con lo cual, eso fue lo que propició mi movimiento después hacia mi empresa actual, que es Tinsa.
Pero y, sí, ahora te, sí. Y ahora te vas, te, ahora estás en Tinsa, llevas ya casi dos años, ¿no?
Por lo menos. Sí, dos años camino de tres.
Y te has ido a otro mundo, vamos, que también necesita una renovación muy grande, ¿no? Todo el tema de real estate, bueno, no es exactamente real estate, pero es auxiliar del real estate, ¿no? Todo la importancia que tiene la tasación, ¿no? Quizás, pues, si te das cuenta un poco en tu carrera profesional, has ido abarcando esas competencias clave, ¿no? Que tiene que tener negocios que muchas veces, pues, la gente como, bueno, ¿no? Es que el proceso de tasación hoy en día es crítico a la hora de vender un piso, de pedir una hipoteca y es lo que te cambia la vida, ¿no?
Bueno, realmente yo estoy encantado ahora mismo porque gracias a la compañía en la que estoy, que trabajamos en 15 países y que tenemos una visibilidad muy grande del punto de vista de entendimiento de real estate, al final hay muchísimas decisiones en las compañías que, donde la información respecto de real estate es muy importante. O sea, no solamente está circunscrito únicamente al tema de la valoración de inmuebles. Es que las telcos, las energéticas, las compañías de seguros, muchísimas, dónde pones la siguiente tienda, departamentos de expansión. Es decir, al final, solamente, por ejemplo, por hablar de España, donde hemos estado prácticamente en 1 de cada 3 casas de este país, porque llevamos valorando cientos de miles de inmuebles durante muchas décadas, eso te da una capacidad muy, muy, muy fuerte de entender todo. Y claro, si tú esto le juntas toda la información sociodemográfica, socioeconómica que puedes poner alrededor de la inteligencia de negocio que hay respecto de los inmuebles, y en un entorno donde además las oportunidades que están abriendo son inmensas, porque está toda la parte de eficiencia energética, con toda la presión que viene ahora mismo de la Unión Europea para que empresas, consumidores y los bancos financien esa revolución, pues estoy en un sitio perfecto para poder desarrollar nuevo negocio.
A mí el otro día, hablando contigo, cuando hablábamos el otro día, ¿no? Me contabas, bueno, que estaba yo hablando ahí una... Al final no va adelante, pero la posibilidad de hacer un tema inmobiliario. Y me sorprendía mucho, por ejemplo, joder, pues el precio que tiene una tasación, que te das cuenta que a veces no tenemos esa cultura, ¿no? De cómo puedo tener una tasación que realmente el coste, vamos, a un 300 y pico euros me parece, comparado con la inversión que estás haciendo en un piso, no, quizás no sé, ¿no? A lo mejor a los españoles nos falta esa cultura de servicios profesionales, ¿no? Que son mucho más accesibles de lo que parece, ¿no?
Bueno, está cambiando, ¿eh? O sea, al final el fenómeno de venta directa, es decir, clientes solicitando una valoración de manera directa a nosotros, en lugar de a través de un banco, que es cuando lo solicita un banco, pues básicamente es parte de la documentación que el banco se ocupa de tramitar por el cliente final cuando está en el trámite de obtener una hipoteca. Pero realmente el porcentaje de cliente directo solicitando la valoración está creciendo y eso es un dato innegable. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente cada vez el consumidor está más informado y bueno, pues realmente la tasación está dejando de pensar en ella como un trámite y está empezando a verlo como lo que es el documento claro, hecho por un experto que le va a decir exactamente lo que está comprando. Y una vivienda es probablemente la inversión más importante en la vida de una persona. Y es impagable tener un documento que te esté explicando perfectamente lo que estás comprando. Te voy a dar un dato muy tonto. A partir del año 2030, cualquiera que tenga un inmueble con una calificación energética por debajo de la letra D no va a poder ni venderlo ni alquilarlo. Es simplemente muy ilustrativo del punto de vista de que es muy importante que el consumidor entienda lo que está comprando.
No, yo mira, en este tema de decisión que eso, esa llamada contigo me ayudó bastante, ¿no? Porque no nos damos cuenta que al fin y al cabo, bueno, pues es una inversión y a veces, joder, exigimos mucha información y los procesos de compra a veces de vivienda, pues es prácticamente se acaban reduciendo a un par de visitas, ¿no? Donde no mides casi nada, donde prácticamente toda la obsesión es una cifra. Y te acabas dando cuenta que, joder, que es que la capacidad que tenéis empresas como la tuya de darte información muy interesante para, o sea, y que oye, que al fin y al cabo, pues cientos de euros en inversiones de cientos de miles de euros, es que es peanuts, ¿no? Comparado con bueno, pues el error que puedes estar cometiendo, ¿no?
Sí, pero déjame ponerte un par de ejemplos más. Ahora mismo los bancos que van a empezar a pagar impuestos de manera diferente en función de la calificación energética de los inmuebles a los que tengan concedidos hipotecas y les va a costar más o menos dinero financiarse en los mercados en función de la calificación energética de su portfolio, empiezan a tener una necesidad apremiante de que empresas como la que estoy yo, de manera vía data, por inferencia, modelos, factual y en tiempo real, en décimas de segundo, puedan hacer un triaje en el onboarding digital de sus clientes para saber hacia qué producto encamina su cliente. ¿Uno más verde con mejores condiciones o otro producto diferente en condiciones no tan favorables? Eso es un ejemplo. Te pongo otro ejemplo, el mundo asegurador. Al contrario de lo que ocurre en países más evolucionados en esto, como son Reino Unido, aquí en España hay una oportunidad muy buena para el mundo asegurador, en mi opinión, de poder afinar muchísimo más las primas de seguros si tuvieran toda la información que no tienen a día de hoy tan fidedigna del inmueble sobre el cual se está pidiendo la cuota. Y esto
caso Limonita en Reino Unido, o sea, que lo está utilizando a saco y con cuatro preguntas y un bot, claro, dicen, joder, que sueltas de cuatro preguntas. Sí, sí, cuatro preguntas y 200 millones de consultas.
Claro. Piensa que para el mundo asegurador, al final, la mayor parte, digamos, de los problemas suelen venir por dos motivos. Fundamentalmente el agua. Entonces, que yo pueda decirle a un asegurador cuántos radiadores tengo en una vivienda, le está diciendo un dato que puede ayudarle a afinar la prima. Es un ejemplo muy tonto, pero realmente la información sobre las características de los inmuebles es otro ejemplo de caso de uso más para cómo podemos utilizarlo para beneficio de un consumidor que se puede beneficiar de una prima mucho más ajustada, por ejemplo.
Claro. Oye, el desarrollo, bueno, todo el desarrollo que se está haciendo en Tinsa, que tiene que ver, bueno, con tanto de la venta de direct to consumer, ¿no? El B2C directo, que, bueno, que en este caso encima es un negocio que tradicionalmente ha sido B2B y además B2B, vamos, B2B, pero vamos, a tres, ¿no? O sea, no teníais muchos clientes, muy poquitos clientes, y toda la parte de monetización de datos es fundamental, ¿no? O sea, en el mundo del real estate, eso está realmente cambiando todo, ¿no? ¿Qué estás viendo por ahí? La inteligencia artificial, has hablado antes de ella, ¿no? ¿Qué estás viendo por ahí que realmente merezca la pena, ¿no? Quizás la confluencia, ¿no? También de muchos negocios ahí.
Sí, bueno, realmente todo lo que es la parte de inteligencia artificial es algo en el que estamos viendo varias aplicaciones, ¿no? Algunas hacia, digamos, nuevos productos y servicios. Tonterías como, por ejemplo, entrenar un modelo para que una valoración, que es un informe de más de 100 páginas muy técnico hecho por un arquitecto, lo podamos traducir con un modelo entrenado de IA, de IA generativa, traducirlo a cualquier idioma, porque, por ejemplo, en España tenemos la fortuna de que somos un país donde los extranjeros invierten muchísimo para comprar viviendas. Y un extranjero se siente súper inseguro de leer un informe de 100 hojas que no, en un lenguaje que no tiene ni idea y nada más un lenguaje súper técnico. Entonces, fíjate qué tontería poder entrenar un modelo para poder traducir automáticamente un texto muy técnico al lenguaje de tu consumidor, en este caso extranjero. Eso es un ejemplo. Hay otros ejemplos que se pueden poner más de puertas hacia adentro, de cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta para que tu proceso fluya mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, hacer ese informe técnico de más de 100 páginas requiere mucho trabajo, en ocasiones manual, de los arquitectos. Pero hay muchas cosas que no es necesario preguntar a los arquitectos. O sea, yo, por ejemplo, el nivel sociodemográfico, cierta información socioeconómica o cierta información que yo puedo realmente predecir o generar a través de IA, estoy quitando un trabajo, digamos, que no es necesario donde tengo y puedo centrar al arquitecto en las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Entonces, vemos esta nueva revolución como algo positivo hacia crear nuevos productos y nuevos servicios y también positivo hacia cómo hacer más eficiente nuestro negocio actual.
Oye, vamos a ir acabando, pero hay una pregunta que te quiero hacer. Es que, claro, tú has trabajado en tantos sectores, en muchos sectores, y si te tuvieses que quedar con tres, cuatro cosas de tu experiencia transformando negocios, ¿no? ¿Cuáles son para ti esas claves? Ya sé que es complicado, ¿eh? Pero,
bueno,
¿qué aprendizajes hay que puedas compartir y que puedas ayudar a otros?
Bueno, pues fundamentalmente de mi segunda etapa profesional, donde he tenido que cruzar a otras industrias, porque, por ejemplo, la industria hotel es una industria en la que siempre me he movido como pez en el agua, es la que desde la que he crecido y donde realmente, bueno, pues digamos que más o menos estoy muy cómodo, ¿no? Pero cuando te metes en otras industrias como retail o como servicios financieros o como energía o como ahora real estate, donde tienes que empezar a gestionar equipos que llevan a lo mejor algunos de ellos muchos años en esa industria y que conocen la industria infinitamente mucho más que tú. Y tú tienes el rol de transformar o de crear nuevo negocio o de desarrollar nuevas maneras de ver el negocio. Para mí, la mayor enseñanza que yo he tenido durante esta segunda etapa profesional mía es cómo tú aterrizas en una empresa así y eres capaz de poner al equipo de tu lado, de no estar enfrentado a alguien que piensa que las cosas se han hecho así siempre y que esto que estás proponiendo no va a funcionar. Y ahí, bueno, siempre hay siempre un par de cosas que siempre, de resortes rápidos que siempre aplican en mi cabeza es, cuando tú dices esto no funciona o ya lo habéis probado y no funcionó, ¿cómo lo probasteis? Porque muchas veces lo que ocurre es que se confunde una mala visión con una mala ejecución de la visión. Entonces, muchas veces, de esa forma, eres capaz de traer al equipo de ponerlo a tu lado, ¿no? Desarrollas unas ciertas resortes a la hora de poder hacer tu trabajo, pero sumando con el equipo, no con un equipo que realmente te vea como alguien que ha venido de fuera a traer una mirada diferente, pero que realmente no es aplicable, ¿no? Eso es, por ejemplo, una de las enseñanzas.
Y una cosa, siempre pregunto, te voy a preguntar por los juniors y por los seniors, ¿no? En tu caso voy a preguntarte por los seniors. Creo que todavía, somos senior, pero bueno, que tenemos todavía mucho por delante, pero yo creo que no lo hemos creído hace mucho tiempo, ¿no? Pero todavía hay muchos senior que no se cree que aquí hay una oportunidad. ¿Qué consejo le darías a esos senior que no ven que todavía lo digital puede ser una oportunidad, que a lo mejor piensan que esto es más de jóvenes, ¿no?
Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que realmente la faceta de poder desarrollar nuevos negocios, de dar una mirada diferente a los negocios, responde más a la curiosidad interna que tú tengas que realmente a una capacidad que en ocasiones no puedas tener. Hoy en día estamos en un mundo donde es necesario recapacitarse, solamente la formación que tuvimos de base, la vida útil que tenemos como profesional es más larga que todo eso. Y yo creo que ese proceso de recapacitación o de rejuvenecimiento profesional nunca se puede dar si no tienes esa curiosidad, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de transformación, más que las personas, yo me centro mucho más en las dinámicas de las compañías, ¿no? Al final, cuando hablas de digital o de transformación de negocios, generalmente el mayor problema que te sueles enfrentar es que la estrategia de transformación no está compartida por el equipo directivo. No todo el mundo piensa lo mismo de lo que es transformar el negocio. A veces ni siquiera está bien resuelta desde el punto de vista de si existe realmente el órgano que ayude a gestionar o a regular bien cómo se produce ese cambio y a medirlo. Yo creo que realmente el mayor cambio que hay que hacer desde el punto de vista profesional está más en la curiosidad interna y en querer realmente que realmente no poder. Generalmente el directivo, como he dicho antes, suele estar mucho más por pereza intelectual, a veces mucho más ligado a si yo ya sé, mis clientes me están diciendo la necesidad, tengo los clientes que ya me dicen lo que necesitan, no necesito cambiar mucho mis maneras, ¿no? Los datos que ya tengo son los que me ayudan a predecir el futuro. Pues eso no siempre es así. Cuando hay disrupciones no te va a ayudar para nada. Y sobre todo la cuestión de que si no hago nada no la estoy pifiando. Cuando muchas veces el no actuar en sí mismo es una decisión y una muy mala decisión, ¿no?
Oye, y a un junior que está empezando, ¿no? Quizás tú lo que decíamos, ¿no? Tú podías haber acabado, o sea, con todo el cariño del mundo, enterrado en sistemas toda la vida, ¿no? Y haber sido de sistemas, pero en un mundo que quizás, no sé, vamos más hacia la especialización salvaje más que hacia la capacidad de tener un generalista como tú, que es informático y que has llegado a ser CEO, a dominar los negocios con ese background tecnológico, ¿no? ¿Qué consejo le darías a esa persona joven que posiblemente, bueno, pues en un mundo donde hay mucha tecnología y tal, A un José Rivera de 20 años, ¿no? Ahí de la escuela de informática, ¿qué consejo le darías?
Pues sobre todo que no se limite, ¿no? A lo que supuestamente ha sido formado, que si ve una posibilidad de asumir una responsabilidad, que no huya de ella, que vaya por ella. El ejemplo que yo siempre pongo en Rumbo, ¿no? En Rumbo nunca me encontré después de estar 13 años en esa compañía. A nadie que las startups por definición son empresas en las que o progresas o mueres. No te encuentras a nadie que esté en el mismo puesto durante 12 años en empresas como esa. Entonces, la mejor manera de progresar profesionalmente es tener esa curiosidad ante la existencia de una responsabilidad no cubierta por nadie, lanzarse por ella, el no tener miedo a hacer eso y realmente no limitarse a lo que supuestamente para aquello para lo que supuestamente ha sido formado y tener. Y sobre todo autosuperarse, ¿eh? Al final, para alguien como tú bien has dicho, que informático, de sistemas y demás, el llegar a posiciones de dirección general significa mentalmente hablando vale, puede que yo no sea el mayor experto en negociación comercial o mayor experto en finanzas, pero puedo llegar realmente a tener conocimiento suficiente si realmente no me autolimito, si no me digo a mí mismo que no voy a ser capaz. Porque realmente yo creo que estamos en un mundo donde realmente cada vez va a pesar mucho más que la experiencia que tengas, la forma que tú tengas de lidiar la incertidumbre y la forma que tú tengas realmente de manejarte en procesos y negocios de las empresas que cada vez tienen más incertidumbre y que donde realmente lo que se necesita es gente con la habilidad para poder manejar esos entornos.
Sí, la habilidad y la actitud. Yo estoy convencido que hay muchas personas que a lo mejor en la situación tuya, que el día que te dijeron, oye, pásate de sistemas a llevar el negocio, hubiesen dicho, yo no soy capaz, ¿no? O sea, que ya ellos mismos no hace falta que alguien les diga que no, sino que ellos mismos ya se han puesto en lo por delante y al final esto cambia todo. Oye, José, sé que te tienes que ir y además llevamos 45 minutos y nada, simplemente darte las gracias, ¿no? Las gracias por, bueno, pues siempre las ganas que tienes de compartir esa visión. Y además compartirlo siempre de una manera muy profunda y cercana, ¿no? Que eso también al final se agradece mucho y bueno, pues darte las gracias y bueno, pues dar también las gracias a Mijil, porque el día se fue a comer con Álvaro y se vino conmigo y joder, a lo mejor no nos hubiésemos conocido si no. Y mira la de cosas que hemos hecho juntos en tantos años, ¿no? O sea, también es la vida esta, ¿eh? Hay que darle gracias porque eso es importante, ¿no? También la visión que tuvo Mijil de decir, joder, tengo que presentar a estos dos porque estos dos pueden hacer cosas juntos, ¿no? Pues
sí, pues sí.
También es un aprendizaje, ¿no? De nuestra vida profesional, que también ha habido gente por ahí que no ha hecho eso, no ha fomentado eso, ¿no?
La vida está llena de casualidades. Pues nada, Vicente, muchísimas gracias por invitarme y por la agradable charla y bueno, pues sí.
Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. ¡Te esperamos!